Entonces esto pertenece absolutamente a todos. Ya con esto descubrí lo que son las dimensiones superiores, un aspecto por lo menos de lo que son las dimensiones superiores de nuestra realidad. Si queréis preguntar algo sobre esto, aclarar o formular lo que sea, pensad que esto está dicho solo de cara a que cada uno pueda tener acceso a ello. Pues lo que te puedo decir es que yo no sabía que esto era posible, no tenía ni la más remota idea, ya que vino de un modo totalmente súbito, inesperado, sin precedente alguno. Y precisamente he señalado que yo no me destacaba por mi fervor personal en absoluto tampoco. Solo sé que yo vivía en mi vida diaria una vida muy triste, porque me sentía profundamente extraño, alejado a todo. Había en mí una demanda de algo, una nostalgia que yo no sabía formular, y ese era mi estado, que me hacía vivir con una mediocridad pésima, en todo, en el contacto humano, en los estudios, absolutamente en todo. Ahora tú preguntas si es un privilegio, si... No tengo idea. Yo no creo que existan privilegios, ¿eh? No, porque lo interesante no es que se llegue a eso de esa manera, sino el hecho de que se puede ir a ello. Y por eso lo explico. Porque yo, a pesar de haberme venido, luego me encontré con que toda mi mentalidad y mis hábitos estaban infinitamente lejos de eso. Entonces esto creó un abismo que antes no existía, y que precisamente el descubrir eso lo creó, fui consciente de ello, y de ahí surgió una necesidad de buscar, de investigar, de trabajar para tener acceso a ello a voluntad, y que no dependiera de que la cosa me viniera así como llovida del cielo. Y creo que en eso está lo importante de la cosa, la posibilidad de tener acceso a eso. En la medida que en una persona hay una intuición de lo superior, que sepa que hay la posibilidad de tener acceso a ello a través de un trabajo. En ese sentido estoy explicando. ¿Sí? Sí, la experimentación, mi propósito de experimentar, e incluso sé que me vendí o quemé muchos libros, todo lo que tenía que se refería a teorías, pues me desprendí de todo porque decidí desde entonces no creer nada. Ni idea. Porque las cosas fueron solo de una manera y no te puedo decir qué hubiera ocurrido si hubieran sido de otra manera. No lo sé. Pero mi propósito de investigación surgió después, cuando a partir de esas experiencias yo me interesé entonces por comprender y por buscar, y claro, cuando pregunté, y no olvides que esto hace 37 años, y entonces hablar de esas cosas no había ni libros, no había ni nada en absoluto. No obstante, encontré los libros que me lo explicaron, ¿eh? Recuerdo que como consecuencia de esta primera experiencia me encontré en ese estado que iba de embriaguez interior, de felicidad y de plenitud, yendo por la calle Barcelona, y me metí en una callejuela y luego torcí y allí encontré una librería, entré dentro y como un sonámbulo me fui directo a un sitio y compré dos libros que no había oído hablar en mi vida de ellos. Y uno era el curso adelantado de Ramacharaka, en el que habla de la conciencia cósmica, etc. O sea que sin tener absolutamente ninguna idea previa de que existía eso y nada, algo me condujo exactamente en el sitio para escoger el libro que yo no sabía que existía, que se refería a esto que acababa de vivir. Pero el propósito de investigación, que es lo que tú preguntas, vino mucho después, cuando yo intentaba aclararme a través de la mente, a través de teorías. Y entonces pues tomé esta resolución que para mí marcó un hito fundamental. Y desde entonces dejé toda adhesión a toda formulación. Yo no tengo ninguna confesionalidad, no me adhiero absolutamente a ninguna forma de creencia o de filosofía, ni de Oriente ni de Occidente, aunque estoy totalmente abierto a todo, porque descubro en todo pues facetas y cosas de un gran valor, de una gran calidad, pero sin pertenecer en absoluto a nada. Y por eso, por lo mismo, todo lo que estoy haciendo no pretende para nada defender ningún sistema, ni mucho menos hacer seguidores. Porque lo importante en esto es tener acceso a esas dimensiones y luego ir descubriendo lo que ya explicaré más adelante a nivel psicológico más concreto. Es eso lo importante, que todo el mundo descubra que hay esa posibilidad y que si quiere que tenga acceso a ello. entonces soy totalmente en contra de todo sistema organizado, de todo tinglado, de todo montaje, aunque para otras cosas pueden ser muy útiles que existan tinglados y organizaciones, ¿verdad? Pero mi modo no pretende en absoluto eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Como un mito? En absoluto. No, esto es una interpretación. Yo te estoy hablando de una experiencia. Ya. Me pregunta, si esa experiencia de lo superior realmente, como digo, no permite solucionar los problemas que hay a nivel subconsciente, entonces, me dice ella, ¿no es eso como un mito, como el efecto de una droga, que solo se vivía de manera alternativa? ¿Idealiza mucho qué? ¿Que idealiza mucho esta experiencia? ¿Que al ser vivida de una manera alternativa idealiza mucho esta experiencia? Me pregunta si no puede ser como una especie de droga o de mito para evasión, quieres decir, que no resuelva realmente los problemas psicológicos, que ayude, es un estado solo que ayuda a sobrevivir. Eso es lo que pregunta. La respuesta es, esa realidad se impone por sí misma. Y esto es una constatación. Ya no es algo que yo sabía que existía, ni algo que yo buscara, ni remotamente. Es algo que se impone por sí mismo, pero también he constatado que por sí mismo no resuelve todo. Y simplemente yo lo declaro tal como lo he constatado. Ahora, que luego esto se puede utilizar como medio de evasión a lo que son los aspectos desagradables de la vida, cierto. Pero es la utilización de eso, no eso. ¿Entiendes? O sea, esto tiene una realidad en sí misma. No es creación o producto de nada. Ahora que luego, porque la persona vive otras dimensiones conflictivas, con tensiones no resueltas, y que entonces uno dice, la solución está en vivir eso siempre. Eso ciertamente se produjo. Entonces yo quería vivir eso y solamente meterme en eso y olvidar todo el resto y que todo el resto no existiera. Pero por eso es interesante la experiencia, porque la experiencia me enseñó que esto no era posible. Por favor, más fuerte, que no me llega. Sí, perdona que te corte. Me pregunta si eso, pues, no sé cómo lo has formulado inicialmente. Si me puedo conformar con eso, pues que porque me mantiene en una paz a pesar de los problemas en toda situación, más o menos es eso. Bien, es que tú estás quizás sacando conclusiones antes de tiempo. Yo estoy explicando eso, pero me faltan muchas cosas por explicar. Entonces, precisamente, lo que trato de explicar progresivamente es cómo no me satisfizo eso, no fue suficiente para poder resolver de hecho los problemas. Precisamente se trata de lo contrario. Porque constaté que yo podía tratar de vivir aquello, pero que había otras cosas. Y que aquello no me solucionaba esto que había aquí abajo. Simplemente estoy explicando un capítulo, muy importante, pero solo uno. Y ahí está, creo, el interés de todo lo que hay por explicar, para que se vea el efecto de una cosa o el efecto de otra. Entonces, de ahí vi claro que lo superior, esas dimensiones superiores, resuelven, de hecho, los problemas que hay a nivel consciente, pero no los problemas que hay a nivel subconsciente. Es decir, de hecho resuelven los problemas que hay en aquello que yo abro a la presencia de esa energía o conciencia superior. Pero como yo no estoy abierto al subconsciente, entonces aquello no penetra en esa dimensión mía del subconsciente. Y los problemas quedan allí enteritos. Y por lo tanto luego salen una y otra vez. Eso es lo que de momento explico. Y por eso veremos luego cómo tuve que dedicarme a explorar ese mundo interior más concreto. Ahora estoy empezando solo por lo que, como realmente fue mi comienzo, por algo que me despertó con un bastonazo, pero con un bastonazo maravilloso. Y como eso, siendo maravilloso y siendo fabuloso, no es suficiente, no es todo. Y que hay que vivir otras realidades a otro nivel para luego poder vivir la unidad de todo. ¿Sí? No. Del viaje astral hablaré más adelante, porque eso para mí no pertenece a la dimensión superior de la conciencia. El viaje astral pertenece a una dimensión intermedia, al campo psíquico. Y también me he dedicado a trabajar eso, en ese proceso de experimentación. Pero es netamente distinto de lo que es esa conciencia superior. Sí, no es una dimensión más, sino una dimensión más superior. Superior. Que las dimensiones se caracterizan, lo superior, lo que llamamos superior, se llama superior no de un modo convencional, sino por su naturaleza propia. Que cuando uno aprende a contactar, a experimentar, a observar, a contrastar, uno aprende a distinguir lo superior, porque tiene una vibración que le es propia. Y cada dimensión de la conciencia tiene una vibración que le es propia, que es distinta de las demás. Entonces esos niveles superiores son superiores porque su vibración es muchísimo más rápida que los niveles intermedios o que los niveles sensoriales de experiencia física. Ya que además de la vibración hay, claro, el estado correspondiente al plano que sea. O sea que esos planos, simplemente estoy diciendo, existen y existen ahí, están ahí. No dependen para nada de ninguna creencia porque se imponen. Y son muchas las personas, luego me he ido informando, y me he encontrado, de hecho, con personas que han tenido experiencias a un nivel u otro. Por lo tanto, que eso no es ninguna creación de la propia mente, ninguna proyección o fantasía, sino que es una realidad que está ahí. También me dediqué, en ese afán de investigación, a lo que podemos llamar el campo ese que mencionábamos ahora, el campo psíquico. O sea, campo de conciencia intermedia entre lo que es nuestra conciencia habitual, normal, y esta conciencia espiritual, el campo intermedio. Algunas cosas del campo intermedio, porque hay muchas. Y empecé de una manera sistemática a través del viaje astral. El viaje astral yo aprendí a hacerlo, aunque tenía esta experiencia ya de encontrarme fuera del cuerpo, sabía que esto era posible, pero se trataba de ir a por ello. No se trataba de que viniera. Y entonces empecé a practicar la relajación sistemática, porque en un libro aprendí que este era un modo de conseguirlo. En el libro concretamente de Jagot, Paul Clément Jagot, de que habla de un libro grande, que hablaba del desdoblamiento de la conciencia. Y empecé a practicar eso. Y en efecto, al cabo de, creo que unas 2 o 3 semanas de practicar eso, experimenté pues ya la salida del cuerpo físico en plena conciencia, en plena lucidez, primero viajando un poco alrededor del espacio en que estaba mi cuerpo y luego ya a mayores distancias. Y también esto, pues gracias a este aprendizaje, pues aprendí a hacer la voluntad. Ello pues me dio una demostración que no necesitaba, pero que no obstante, a un nivel mío pues le fue útil, a un nivel de conciencia, de que claramente yo no era mi cuerpo, que mi conciencia funcionaba con una total autonomía, identidad y lucidez, más lúcido incluso que dentro del cuerpo, y que por lo tanto la muerte no tenía ningún sentido trágico en absoluto. Y esto es una de las primeras evidencias que se producen cuando uno tiene esa experiencia de salirse conscientemente del cuerpo. Uno descubre que uno no es el cuerpo. El cuerpo es un instrumento maravilloso, útil, que dure muchos años, pero que no es esencial en absoluto para mi propia identidad, ni siquiera como identidad personal, consciente, en mi inteligencia, en mi afectividad, en mi voluntad, etc. Ya que se mantiene la total conciencia de uno, más lúcida incluso que cuando uno está metido en el cuerpo, con una autonomía de funcionamiento enormemente mayor. La capacidad de desplazarse no es que sea instantánea en ese primer nivel, pero es rapidísima. La capacidad de sintonizar interiormente con otros seres que uno encuentra es instantánea interiormente. La capacidad de comunicarse también sin necesidad de formulación verbal. O sea que hay una sintonía directa, una comunicación directa de mente a mente, de estado afectivo a estado afectivo. Y el espacio deja de ser esa cosa tan dura, tan aparentemente irreductible que como aparece en el plano físico. Experimenté también en planos de percepción extrasensorial, todo esto antes de que existiera la parapsicología, como ciencia. Y descubrí, pues, en efecto, los fenómenos mentales de telepatía, de proyección del pensamiento. Tuve contactos con privilegiados con alguna persona dotada de una capacidad, pues, de clarividencia, que me lo mismo me hablaba de cosas de mi pasado, que me anunciaba cosas de un futuro en el que las cosas se producían con total independencia de mi acción, por tanto que no se podían interpretar como mera sugestión. Hechos concretos, circunstancias, noticias, lo que me preguntarían concretamente en el examen tal, o sea, cosas que no dependían para nada de mí. Con lo cual constaté, pues, cómo funcionaba esa dimensión de la conciencia que funciona más allá de esa noción de tiempo físico que tenemos aquí. He asistido a sesiones espiritistas de toda clase, he conocido clarividentes y clariaudientes, y yo mismo, pues, en un grado pequeñito, muy pequeñito, porque no me he dedicado mucho tiempo a eso, pues he comprobado en mí eso. Pero eso, por muy satisfactorio que sea, porque nos demuestra que somos mucho más amplios, que hay una conexión con toda la humanidad, con el espacio, con todas las mentes, eso es bueno, es satisfactorio conocerlo, pero no es el problema de ser uno mismo, ni de la auténtica plenitud. Como os decía el otro día, el hecho de una expansión de conciencia es maravilloso y mientras dura parece algo definitivo, pero luego uno se da cuenta que no está ahí la cosa. Aunque es necesario, hay un problema fundamental, que es llegar a descubrir el fondo, el centro, el núcleo, que es una dimensión totalmente opuesta a esa de expansión de conciencia. La expansión de conciencia es un ensanchamiento y una elevación, y forma parte de nuestra realidad. Somos eso, somos esas dimensiones de amplitud y de sutilidad o sublimidad, somos eso. Por lo tanto, es una realidad que hay que tener en cuenta. No se puede, si la persona trata de descubrir o de entender su vida, prescindir de eso, porque son dimensiones totalmente reales y actuales nuestras. Pero con eso no se soluciona todo. La persona tiene que entrar en su mundo personal, tiene que entrar en su dimensión concreta, en tanto que ser aquí abajo, metido dentro de unas estructuras mentales, personales, biológicas, afectivas, en una interrelación. Entonces, esto es lo que iré explicando. Porque el interés de esto, ya digo, reside en que es una base de trabajo. A ver, sobre estas dimensiones superiores, ¿queréis hacer alguna otra pregunta? ¿Comentario? En primer lugar, me gustaría saber si esto, porque esto es la primera vez que lo hago así, nunca he explicado esto de esta manera, ¿verdad? Y quisiera saber si esto lo vivís como pudiendo ser útil para vosotros. No interesante solo como curiosidad, porque entonces no vale la pena, sino como pudiendo ser útil. Me gustaría saber si lo percibís como algo útil para vosotros. Sí, me gusta que me contestéis, por favor. ¿Sí? Es que a mí me parece que ha de ser así, pero no lo sé. A mí ya fue de órdago, también. Bien, aquí la señora dice que ve en eso que me sucedió a mí como una voluntad superior para que fuera útil para otros. Bien, es una interpretación. O sea, yo simplemente constato el hecho. ¿Sí? ¿Ves? Me pregunta si, cuando yo he hecho referencia de que alguna persona me ha predicho cosas que luego se han sucedido, si esto tiene algo que ver con la predestinación de la persona. Sí. Para mí, ¿ves?, es muy importante distinguir. El que me hayan anunciado unas cosas, varias, muchas y varias personas, y se hayan producido a pesar de mí, esto para mí es un hecho. En cambio, la predestinación es un concepto. Entonces, para mí merece una distinción radical lo que son hechos de lo que son interpretaciones posibles de los hechos. Y yo ando con mucho tiento en lo que sean interpretaciones, porque la observación de la propia mente nos enseña, o me enseña, la propensión que hay a fabular un poco de acuerdo con unas ideas preconcebidas, a querer encajar las cosas de un modo, sea a favor, sea en contra. Y uno, si observa la propia mente, esto lo puede ver, que hay esa tendencia. Entonces yo distingo con mucha exigencia en mí lo que son hechos. Ahora, cuando son hechos, aceptarlos, porque están ahí, sean interiores, sean exteriores, sean sutiles, sean del orden más grosero o más denso, diríamos. ¿Qué? Me pregunta si estos hechos están predispuestos. Cambiándome la forma de la pregunta, sigue siendo la misma pregunta. O sea, cuando tú dices si están predispuestos, me estás preguntando por un sentido o intencionalidad o no de los hechos. Y entonces esto es de un orden enteramente distinto de la constatación de hechos. ¿Entiendes la distinción que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, no confundamos nunca los hechos con las interpretaciones. Y no intentemos encajar los hechos con las interpretaciones. Y no intentemos eliminar hechos por las interpretaciones. Hemos de aprender a ver. Y el hecho está ahí, grande o pequeño. Y si yo tengo una visión clara, inmediata, en que no busco ni huyo de nada, estoy ahí, veré hechos. Ahora, yo he de aprender que estos hechos por sí mismos me expliquen, en todo caso, su sentido. Por sí mismos, pero no a partir de un concepto previo. Entonces, de cara a la predestinación, o de cara al destino, te diré que cuando uno se centra en qué quiere decir destino, qué quiere decir predestinación, qué quiere decir si el presente está escrito anteriormente, uno se da cuenta que esta pregunta pierde totalmente su sentido. Mientras tú estés haciendo la pregunta a un nivel puramente lineal, que es nuestro pensamiento sensorial, estás mezclando dos órdenes de valores. Desde un punto de vista lineal, solo existen hechos, secuencias de hechos. Cuando tú estás buscando un sentido a los hechos, estás buscándolo en otro nivel. Entonces has de aprender a situarte en ese otro nivel donde el sentido existe. El mezclar las cosas puede hacerse de un modo erróneo y entonces crearse unos problemas insolubles, no porque el problema sea insoluble, sino porque está mal visto. O sea, primero tendrías que ahondar en qué quiere decir predestinación o destino. Parece muy claro, ¿verdad?, que ya eternamente o desde un principio está previsto todo lo que ha de suceder. Si te conformas con esto, no aclararás nunca nada. Trata de ver qué quieres decir cuando dices principio. ¿Qué quiere decir principio? ¿Y qué quiere decir orden de las cosas? Y si no ahondas en eso, la pregunta se está haciendo a un nivel superficial que no puede dar razón de un hecho muy profundo. O sea, la predestinación existe y no existe. Y las dos cosas son igualmente ciertas, lo cual es un absurdo en ese modo de pensar lineal. Y no obstante, si ahondas, descubrirás que eso que te digo es exactamente así. O sea, lo que se llama predestinación es un modo de ver. Es pretender que el tiempo es una secuencia lineal que existe también en el orden del sentido. En el orden del sentido no existe la secuencia lineal. El sentido incluye toda la secuencia. O si quieres en otros términos. Lo que llamas principio no es aparte de la temporalidad. Lo que llamas principio es el principio de cada instante de esa temporalidad. Entonces, pretender que el principio es aparte y antes de la temporalidad es un error de formulación. Porque no ves la cosa planteada en su propio nivel. Lo que es principio no solo de la temporalidad, sino de cada instante de esa temporalidad. Por lo tanto, visto en profundidad, no existe un antes de cara al principio. El principio es el principio instante. Y ese principio es más allá de lo temporal, más allá de lo espacial. Por lo tanto, es la razón actual de cada instante. Entonces no se puede hablar de previsión, sino que ahora hay un principio que está haciendo que las cosas ocurran como son. Ahora, estas cosas vistas secuencialmente aparecen con un sentido. Y entonces se puede ver como que todo esto, este sentido, estaba ya implícito en el comienzo de lo que pasó. Pero creer que hay una mente que está, lo tiene todo guardado y que lo va soltando poco a poco en el tiempo, esto es un error de formulación del problema. ¿Sí? ¿Intuyes por lo menos por dónde va la respuesta? O sea, esta es una de las cosas que uno ha de aprender si uno quiere investigar. Distinguir muy bien lo que son los hechos de lo que son los razonamientos. Entonces, ahondar en el razonamiento, en los datos del razonamiento, en lo que son los conceptos base, no conformarnos con esa explicación que solemos tener a mano y que viene desde el pasado, es aprender a ahondar en ello. Y entonces, si ahondamos en ello, descubriremos la verdad. Y generalmente esta verdad nos hace ver que nuestro modo de formular era relativamente cierto y relativamente erróneo. Y por eso no había una satisfacción plenamente, una respuesta plenamente satisfactoria. Y así ocurre con muchos problemas planteados con esas cosas. O sea, la persona, si tiene un problema, tiene que ahondar dentro del planteo mismo del problema. Sí, me pregunta si el fenómeno de proyección astral no pudiera tratarse simplemente de un fenómeno de clarividencia y que no ocurriera realmente un desplazamiento de la conciencia. Es esto, ¿verdad? Sí. En efecto, esto se ha formulado algunas veces, ¿no?, como objeción. Teóricamente parece posible eso, que pudiera ser pues simplemente una interpretación. Uno interpreta que viaja cuando de hecho no se mueve del sitio, sino que hay una percepción simplemente de espacio. No. Aunque existe también el percibir en espacio, existe también la proyección de uno en el espacio, manteniendo la conciencia vigílica. O sea, uno puede situarse en un punto del espacio mentalmente. Y no obstante, eso no es proyección astral. Eso es proyección mental allí. O sea, te estoy distinguiendo lo que es percepción, lo que es proyección a nivel mental. Pero la proyección astral existe, de hecho, porque, en primer lugar, se han hecho experiencias de que uno deje huellas tangibles allí donde se desplaza. Y huellas de dedos. O sea, parte de experimentación, yo no la he hecho esta, pero consiste en que uno marque sus huellas digitales en una masa muy blanda, puesta ya especialmente a distancia, para tener una constancia objetiva de que se ha producido el desdoble. Por lo tanto, ahí hay un factor tangible. Pero además de eso, hay el hecho de que algunos animales parecen percibir la presencia de uno. Aunque las personas en general no, algunos animales sí parecen percibir. Y así pues, yo tampoco he tenido esa experiencia, pero sé que se ha producido varias veces. Por ejemplo, cuando uno está fuera de casa, se proyecta y va a casa, entonces el perro da muestras de una, meneando la cola y ladrando con gusto. O sea, está reconociendo allí una presencia del amo, lo cual no se produciría si fuera solo un fenómeno de clarividencia. Pero además las personas pueden sentir la presencia de uno, y esto sí lo he constatado. Uno puede tener la presencia de que aquella persona está allí con uno, o de uno estar con la otra persona, y la otra persona independientemente percibir la presencia de uno. No solamente la presencia, sino los efectos de la presencia. Yo, por ejemplo, sé lo que es, a una distancia de más de 10.000 kilómetros, pues en mi casa calmar a mi mujer de un estado de angustia. Percibir yo que ella estaba enferma, ella estaba muy agitada, y entonces proyectarme yo a mi casa y calmarla. Sin decirle nada, después del viaje, preguntarle cómo ha ido todo, y al final ella me dice que una noche estaba muy angustiada y que de repente tuvo la sensación que yo estaba con ella y que entonces se calmó todo su estado, coincidiendo exactamente la noche, etcétera, con la diferencia de horas correspondiente. O sea, esto no es una vez, esto he tenido experiencias de esto varias veces, y esto como dato objetivo es importante. O sea que parece ser que la experiencia de desdoble astral es un hecho y no solo una interpretación. ¿Sí? Por favor, si no buscas un amplificador, no, es que no oigo. ¿De comunicación? A ver, alguien que haga de relé, que me repita un poco lo que... Es que no sé con qué tipo de comunicaciones te refieres, no me ha llegado. Ah, estas comunicaciones últimas, sí, bien. A ver si entiendo. ¿Alguien ha entendido bien la pregunta? A ella le parece que ha entendido bien. O sea, por un lado ella se refiere a estas comunicaciones. Entonces dice que estas comunicaciones no parece que tengan nada que ver con la realización de uno mismo. Eso es lo primero, ¿verdad? Que la realización de uno mismo es conocerse a sí mismo. Que la finalidad es que la persona, una vez realizado, llegue a adaptarse a la sociedad humana y no tener una vida rara, sería más o menos una vida aparte. La finalidad es descubrir la verdad de la persona y luego que esta verdad ver qué operatividad tiene en la vida. ¿Entiendes? No es solamente adaptar a la persona al modo actual de vida. Es primero descubrir qué es. Porque cuando uno descubre lo que es, uno se da cuenta que la vida es otra cosa que eso que se está viviendo, además de eso. Entonces, pretender que la autorrealización es para seguir viviendo el modo habitual de vida con la imagen habitual que tenemos de las personas, te aseguro que cuando uno trabaja, eso cambia por completo. La realización que uno llegue a realizar no la hace para uno, porque no existe la realización para uno. La realización es para todos, porque todos formamos una unidad. Entonces no tiene sentido la realización individual, sino es en relación con el resto. En ese sentido, la realización ha de expresarse en la totalidad. Y creo que esto es el fondo de lo que tú estabas queriendo decir. Sí, me preguntas si considero que la autorrealización es algo definitivo que no implique ningún sacrificio de esa plenitud a la hora de vivir con los demás. Eso. Sí, cuando uno descubre la identidad, esa identidad uno no puede dejar de serla. Por lo tanto, esta plenitud es inherente a uno y no puede perderla, porque la es. Ahora, a esa plenitud central profunda hay, además, como una carencia en el aspecto fenoménico de la conciencia, porque uno en los demás se vive con sus penas, con sus problemas, con sus inquietudes. Entonces, aunque como sujeto, como realidad central, se vive una total plenitud, como periferia de conciencia se vive ese dolor, ese sufrimiento, esa carencia que hay en las personas. Se viven las dos cosas y eso precisamente es lo que mueve, pues, a que uno dé todo lo que le es dado, porque pertenece a todos y no a uno. ¿Sí? Más o menos. Me pregunta si que yo he afirmado que estas dimensiones superiores son accesibles a todo el mundo, y me pregunta si eso también es accesible a las personas mental o psíquicamente enfermas. Pues no te puedo contestar. Es decir, te puedo contestar en parte. Creo que esas dimensiones no es que sean accesibles, es que realmente ya las somos. Ahora, por otro lado está el otro aspecto que preguntas. Personas psíquica o mentalmente enfermas. ¿Qué grado de enfermedad? ¿Qué modo? ¿Qué modalidad de enfermedad? Porque muchas veces, o hay algunas veces, que parece ser que algunas personas están enfermas precisamente porque tienen este contacto. Puede ocurrir todo. O sea, pretender que las cosas funcionan muy encarriladas y de una manera única, la experiencia enseña que no es así. Yo conozco personas que tienen una real experiencia de ciertos, en un grado u otro, de ciertos niveles superiores, pero que porque no está su personalidad concreta, bien organizada, bien sólida, bien integrada, esto produce un desquiciamiento en su conciencia. Y algunos de ellos han tenido que estar encerrados durante temporadas porque realmente se desquicia su mente. Y de ahí la importancia de la experiencia. Una cosa es lo superior, que es fabuloso, pero otra cosa es nuestra personalidad concreta, que debe vivirse de un modo muy... debe educarse para que sea una unidad funcional y una unidad armónica y sólida. Y que la persona tiene derecho a eso que le es suyo, pero esto tiene unas exigencias. Es como si estuviéramos en una escuela, de hecho, ya estamos en una interpretación, ¿eh? En este caso, es como si estuviéramos en una escuela en que hemos primero de aprender a formar nuestra mente, nuestra afectividad y nuestros impulsos vitales y organizarlo todo de un modo unitario. Y solo en la medida que estamos funcionando como personas concretas de una manera unitaria y sólida, capaces de adaptarnos a la convivencia, a los roces, a todo, entonces es como si la persona adquiriera la capacidad de abrirse a esa dimensión superior, integrándolo, manteniendo esa integración, por lo tanto viviéndolo de un modo armónico. Y cuando a veces se produce ese contacto con lo superior sin que la personalidad esté bien organizada, entonces puede producirse, como ya digo, un mayor desquiciamiento. Y esto es un hecho. Y es un hecho no solamente con la experiencia, diríamos, mística o religiosa, sino que es un hecho con la experiencia de la mente superior y de las energías superiores. Y hay algunos genios de la inteligencia y otros en otro nivel de la música que precisamente algo de eso superior les ha desquiciado. Pues quizá encontraríamos a un Schumann, por ejemplo, y Nietzsche y a otros. Aunque no puedo juzgar con seguridad si es debido a eso, pero conozco yo personalmente casos de personas que viven, de hecho, y que he tenido que atender o ayudar en lo que me ha sido posible. Puede, sí. Pueden unificar problemas a nivel psicológico, por otro lado, con una presencia superior, y esto puede dar lugar a percepciones delirantes. Entonces, a un sentimiento mesiánico, por ejemplo, y a cosas de estas que son fenómenos muy conocidos en psiquiatría. Solamente que la psiquiatría en general rechaza la realidad de lo superior, o por lo menos la ignora sistemáticamente. Pero que existe eso y que luego se manifiesta agudizando los problemas personales, esto es un hecho. Y por eso el trabajo debe ser hecho con una cierta exigencia. Y por esto es importante que hablemos. He empezado por lo superior, porque en mi caso eso es lo que apareció de entrada. Pero luego la experiencia me hizo ver la necesidad de trabajar lo muy concreto, lo muy prosaico, y que hasta que esto no se ha ido trabajando no está todo funcionando como una unidad integrada. No, bueno, sí. O sea, me pregunta si el desdoblamiento astral también se llama bilocación. Sí, solamente que hay una bilocación, que es más bilocación, que es cuando la persona es vista por otras en otro sitio. O sea, en la tradición de fenómenos de los santos, etcétera, no solamente es que se desplaza, sino que es visto por otros. Y entonces se dice que está en dos sitios a la vez. Realmente no está en dos sitios a la vez. En un sitio está su cuerpo físico y en otro sitio está su conciencia, cuerpo astral, mental, etcétera, pero densificado de manera que es perceptible a todos o a algunos. De vida eterna, de momento no te puedo hablar, aunque te puedo decir cómo se concibe. Pero después de la muerte, lo que es seguro es que persiste la conciencia totalmente entera de la persona, aparte de su cuerpo físico. Y eso te lo puedo asegurar. Porque se contacta con esas personas. O sea que es por experiencia que esto lo puedo asegurar. O sea que puedes tener un contacto con personas que han dejado el cuerpo físico, pero que subsisten con toda su conciencia, con toda su información, incluso con sus hábitos mentales, con sus supersticiones, es decir, exactamente igual que cuando están viviendo dentro del cuerpo. Y esto es un hecho. No es una creencia para mí, en absoluto. Bueno, me pregunta si este contactar del que hablo es el que conocemos como espiritismo. Los contactos de que yo te hablo no son a través del espiritismo, sino a través de contacto directo de persona a persona. O sea, desde el propio nivel, hablar con la otra persona, comunicarme con ella o con ellas, etc. Por lo tanto, no es a través de unos instrumentos, unos mediums, no, directamente, y por eso lo afirmo, porque la prueba espiritista no prueba. No sé, le puedes poner el que quieras, yo hablo del hecho, no sé qué nombre le podemos poner, ¿qué nombre sería? A ver, yo no me preocupan los nombres, ¿eh? A mí no me preocupan los nombres, a mí me preocupan los hechos. Ahora, luego, necesito poner un nombre. El espiritismo es una doctrina que no solamente afirma la supervivencia, que eso lo afirman muchos, sino que afirma la posibilidad de contactar con esos seres a través de unos mediums particulares, etc. Eso es la doctrina del espiritismo, en tanto que específico del espiritismo. Yo no he hablado de este medio de contacto, precisamente desconfío mucho, porque he asistido, y a varias en varias partes del mundo, a grupos espiritistas, como de muy buena fe y excelentes personas, pero en ningún sitio he encontrado pruebas fehacientes para mí, demostrativas de que estaban en contacto con esa persona que decía. Es que no lo sé. No, simplemente explico cosas, ¿verdad? Las cosas que yo conozco experimentalmente, que no sean interpretaciones. Ahora, lo que se suele hablar como espiritismo puede ser un contacto, pero puede ser una simple proyección del propio inconsciente. Y aprender a distinguir es dificilísimo. A no ser que uno tenga desarrollado una percepción interior que pueda percibir qué pasa en un plano interno. Entonces sí. Pero desde el punto de vista de los efectos, por sí solos no prueban nada. Aunque haya entusiastas que afirman y entusiastas que niegan. Los fenómenos sí están ahí. Ahora, ¿qué? La interpretación de los fenómenos es donde está el problema. Entonces para mí es muy distinto un hecho de la interpretación. Yo esto, pues, aunque no te puedo afirmar rotundamente que sea en todas, porque no. Pero, de hecho, se encuentran personas de niveles muy distintos. Ya no creo que para supervivir se necesite ninguna preparación especial, es algo inherente al ser humano. El problema es en qué medida la conciencia está más organizada aún. Entonces hay personas que tienen una conciencia realmente poco organizada. Entonces se pasan el rato no con una actitud consciente y activa, sino una especie de reverie, una especie de ensoñación la mayor parte del tiempo, pero eso también ocurre aquí, ¿eh? Sí, me pregunta, ¿habéis oído la pregunta? Ah, entonces estupendo. Sí, en primer lugar creo que hay una, en eso que hay, una observación que estás diciendo, hay mucho de interpretación. Yo me gustaría que no interpretarais, porque lo que digo son hechos. O sea, no sé si hay epicureísmo, si hay estoicismo, si hay agnosticismo, si hay otra cosa. Yo simplemente estoy relatando hechos. Hechos. ¿Y por qué son hechos? Nada, ninguna opinión, ni de arriba, ni de abajo, ni de la derecha, ni de la izquierda, pueden negar los hechos. O sea, yo personalmente doy una prioridad absoluta a los hechos. Ahora, he de ir con pies de plomo, como he dicho antes, al interpretar los hechos. En ningún momento he definido yo Dios. Y creo que me guardaré mucho de hacerlo. Pero en cambio, no puedo dejar de decir claramente lo que he constatado por experiencia, y tal como se ha presentado esta experiencia. Por lo tanto, yo no estoy dando definiciones, ni estoy creando un sistema, más así o más asá, que vaya a favor o no vaya a favor de algo. Estoy simplemente expresando hechos, que los hechos son accesibles a todos y que cada cual vea si le interesa vivirlos o no, o que saque sus conclusiones. Pero en ningún momento estoy tratando de elaborar ningún sistema ni de sustituir una cosa por otra. Yo no tengo sistema, no dependo de sistema. Me interesa los hechos y llegar al fondo de los hechos, porque creo que solo viviendo la experiencia a fondo uno puede realmente estar totalmente seguro de lo que hay, en la medida que trabaja y que llega a él. No niego la fe, no niego nada, simplemente digo que yo personalmente he elegido ese camino y que como tal camino, por el hecho de que es cierto porque son hechos, no debe contraponerse con nada que realmente sea cierto. No pretendo hacer ningún sistema de todo eso. Por lo demás, todos los hechos que explico no tienen nada de exclusivo. Son hechos que los encontrarás en todas partes si investigas un poco, y que seguramente entre los que están aquí hay muchísimas personas que en un grado u otro casi... Te perdono, vale. Sí, yo lo que he afirmado es la experiencia que he tenido de la evidencia de que lo que para mí es Dios, claro, no he dado ninguna definición, de lo que para mí es Dios en esa experiencia de felicidad y plenitud es a la vez el verdadero sujeto en mí. No es opinión, esto es una constatación, cuidado, no es ninguna opinión. Una opinión es cuando yo creo algo, opino algo. Lo que estoy diciendo es algo que está ahí, más real que el hecho que estemos tú y yo ahora presentes. O sea que no es ninguna creencia esto que explico, ninguna opinión. Es un hecho, Ahora, de ahí a sacar unas conclusiones, ¿ves? Ahí sería la interpretación. Por eso yo me guardo muy mucho de decir que Dios es esto o lo otro. ¿Entiendes? No defino nada, no pretendo definir nada, simplemente describo. Y por lo tanto no puede haber problema con nada, creo yo, vaya. ¿Entiendes? No tengo la pretensión de definir nada. Estoy explicando, describiendo unos hechos. Y puede ser que algunas personas estén interesadas porque han tenido algo similar o porque están tratando de ir a algo de eso. Y les puede ser útil no solamente el saber que eso se puede vivir, sino el cómo ir a ello. O sea, yo no hago filosofía, ni hago teología, ni hago nada. Ni pretendo hacerlo en absoluto, ni crear ningún método ni sistema. A ver, búscate un relé por ahí, Sí, no, hablar, solo falta que habléis ahora. Siento que tengas que molestarte, pero es que la onda no llega. Sí, me dice que le sorprende mucho que yo diga que no tengo ningún sistema cuando le parece que todo lo que estoy explicando es en base a un sistema, a una interpretación. Pero que implica la creencia previa en Dios y en otras cosas. Sí, dice que si yo no tuviera una interpretación básica y profunda no podría interpretar o exponer esos hechos. Al exponer los hechos yo he de utilizar palabras. Y evidentemente todas las palabras han venido de fuera. Entonces es muy posible que las palabras pues pertenezcan, tomadas aisladamente, a varios contextos. Pero aquí lo importante es no los contextos de los cuales puedan proceder las palabras, sino el sentido que yo, con que yo utilizo esas palabras. Ahí está. Para entendernos, yo necesito utilizar unas palabras que parezcan, que sean comunes, que sean unos símbolos aceptados. El problema de utilizar esas palabras es eso. Entonces uno interpreta otra cosa. Y cuando digo Dios, parece que uno se está refiriendo al Dios que nos han enseñado de pequeños y tal. Y no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a otra cosa, pero que no sé cómo darle un nombre. Real, dale el nombre que quieras. Y cuando se habla pues del fondo, pues la noción de mí mismo le llamo sujeto. Y también la noción de sujeto entonces puede conducir a un subjetivismo. Cuando tú hablas de panteísmo es porque se parte de un criterio de que todo es Dios. Pero es que yo no parto de ningún criterio. Sí, pero yo no me planteé eso, porque eso me vino mucho antes de que yo me lo formulara. El problema es siempre que al explicar hay que utilizar palabras. Y entonces las palabras despiertan en cada persona unas asociaciones. Entonces el enigma está cómo poder comunicar algo sin que las palabras estén cargadas con las asociaciones que cada cual pues tienen ellos. Y ahí está el esfuerzo del que hablé el primer día. El esfuerzo para intuir lo que estoy queriendo decir y no el simple recoger las palabras y dejar que las palabras produzcan sus propias asociaciones dentro. Ya yo os estoy comunicando unas experiencias reales. Las experiencias se han producido sin palabras. Pero yo para señalarlas, para indicarlas, he de utilizar unas palabras. Pero esperando que las palabras sirvan de puente y no que nos quedemos encima del puente. Este es un esfuerzo que sí, que no sé cómo evitarlo y que además es un problema que se encuentra todo el mundo que quiere explicar algo interior. Te puedo asegurar que sí. Rotunda. Y sigue siendo actual. O sea, no defiendo absolutamente ninguna ideología. No dependo, creo, sinceramente lo creo, no dependo de ninguna idea. No, para mí no es solo intuitivo, es evidente, ¿eh? Sí, ya estamos. Al decir usted, ¿qué quieres decir? No, no, entendamos la pregunta. Repitiéndome la pregunta no me aclaro. Cuando dices tú, ¿a qué te refieres? ¿A la idea que tú tienes de mí? ¿A qué te refieres? A ti. Es que eres tú que estás haciendo la pregunta. He de entender el sentido de tu pregunta, lo que estás queriendo decir con tu pregunta. Si no entiendo la pregunta no puedo contestarla bien, porque esa pregunta trae dinamita dentro. Entonces vale la pena que entendamos lo que preguntas. No es que yo me niegue en absoluto a aceptar. Después de lo que he explicado, pues ya comprenderéis que no tengo problema en explicar lo que sea. Yo creo que lo que ves claro es una interpretación que tú haces de lo que yo digo. Sí, yo distingo muy bien lo que es una verdad que se intuye de lo que es una evidencia. Son dos órdenes distintos de conocimiento. Una evidencia, en ese sentido, es cuando la cosa está constatada totalmente y es operativa. Esto es un supuesto, en efecto, es un planteamiento de un supuesto. Entonces, yo lo que te digo, lo que yo vivo como todo, y a la vez lo que vivo como mí mismo, es una sola cosa. O sea, no estoy definiendo objetivamente el todo y el mí mismo. ¿Entiendes? O sea, no estoy definiendo una visión objetiva de la cosa, sino que estoy definiendo una experiencia, explicando una experiencia. Y dejo que los filósofos hagan su oficio, que es filosofar. Pero yo me encuentro muy feliz sin necesidad de eso. Aunque ello no impide que en otros momentos yo juegue también a ese juego de plantear ideas, ¿verdad? Pero juego a ello. En ningún momento lo confundo con lo que es la evidencia y la experiencia viva. Sí, es difícil, ¿verdad? Sí. Es que a mí me gustaría ver completamente lo que tú estás queriendo decir, ¿verdad? Para no contestar solo a las palabras. ¿Qué? Y es porque yo estoy intentando entender, no tengo ningún reparo en contestar. Sí. Sí, ¿habéis oído también arriba? Sí, yo estoy haciendo ahora un planteo mío de lo que yo realmente he ido viviendo y he ido señalando unas vías de acceso. Luego de todo eso trataremos de ver las consecuencias prácticas que se sacan, y entonces es cuando puede venir ese buscar ese método o cómo tener acceso a eso. De momento lo he señalado, pero quizá porque lo he señalado así de paso no es suficientemente explícito para muchos. Primero asocias interpretación a personalidad y luego hablas de anular la personalidad. No. De eso solo ya tendría que hacerte desconfiar sobre la interpretación de las cosas esenciales. Ahí está, porque el pensar y el ver. Sí. No, sí entiendo, y me gusta que se hable con todas las objeciones que haya. Vale. Sí. Yo creo que interpretáis a pesar de la pena, ¿eh? Por lo tanto, esta pena es teórica, ¿eh? Sí, yo digo que las cosas solo podemos percibirlas mirándolas. Y toda interpretación es un conocimiento de segunda mano. Porque solo podemos interpretar algo en función de lo ya conocido. Mirad si esto es cierto. Solo podemos interpretar cualquier cosa en función de lo ya conocido. Entonces así nunca podemos conocer lo nuevo, porque siempre tenderemos a reducir lo nuevo a lo viejo, que es lo que observo que está pasando en algunos aquí. Y hacen las mil diabluras, entonces dicen, no, es inherente en el ser humano la agresividad. Y no, lo que es inherente al ser humano es la combatividad al servicio de la vida y de la supervivencia, a un nivel incluso biológico, que es lo que vemos en los animales. En los animales no parece existir una agresividad de per se. Existe una agresividad, de hecho, al servicio de su propia supervivencia o de su espacio. Ahora, esta energía al servicio de, a favor de, la propia vida, aparece como contra aquello que interfiere. Y entonces aparece como agresividad, pero una cosa es que lo aparezca, otra cosa es que lo sea. O sea, parece ser rarísimo el ser que mata por matar. Mata generalmente o para comer o para defenderse de algo. Lo cual quiere decir que es al servicio de un factor positivo. O sea, la combatividad es inherente al ser humano, pero no la agresividad. Ahora, esa combatividad, que es un gran patrimonio positivo, fácilmente se convierte en agresividad cuando hay esos esquemas de protesta, de oposición a algo que aparece como mi enemigo. Y de hecho, como todos hemos vivido problemas de injusticia y de celos y de cosas así, pues de hecho, actualmente hay dentro de nosotros una gran carga de energía en una forma netamente hostil. Carga de odio. Todo aquello que me produce temor, inevitablemente produce una reacción de hostilidad contra. Todo aquello que me produce una conciencia de desagrado, de perturbación, provoca inevitablemente en mí una reacción de ir contra aquello. Entonces, en todos nosotros, forzosamente, a la medida que hay miedo, hay odio. Lo que pasa es que podemos no ser conscientes del odio, porque estamos jugando el papel de ser personas muy buenas. Entonces uno reprime este aspecto de odio. Pero a la medida que hay miedo, se produce inevitablemente en mí la reacción de protesta, de ir en contra de aquello que me produce miedo. Entonces es una forma u otra de odio, ya que dentro de nosotros de hecho está eso. Pero no es porque sea inherente al ser humano, sino porque es inherente al modo como hemos aprendido a vivir. O sea, que es adquirido. Ahora, como la sociedad generalmente pues rechaza las formas de combatividad, porque la sociedad nos está obligando a un modelo pues en que todos somos muy buenos. Muy bueno quiere decir obedecer y ser personas de provecho. Entonces la combatividad no tiene gran oportunidad de vivirse a fondo. El resultado es que, como eso no puede vivirse en su propio nivel bien, fácilmente adquiere una deformación. Y entonces adquiere eso, una malformación. Y entonces se traduce en un auténtico odio que está dentro y que puede crear pues muchos problemas a uno y a los demás, y los crea. Pero esto es algo adquirido, porque las cosas no se viven bien desde el fondo. Es que no niego la existencia del odio, lo que digo es que sea inherente a la naturaleza humana. Que toda la psicología actual, humanista, se basa precisamente en el descubrimiento de esto. De que el ser humano es intrínsecamente positivo, y esto es una de las consecuencias que se deben derivar de eso que explico. Pensar que todo esto, este trabajo que he ido contando, yo lo he hecho sin ninguna asistencia de otra persona. O sea, no he seguido la línea de ningún gurú, ni de ningún psiquiatra, ni de ningún psicólogo, ni de nadie. ¿Por qué? Porque en el fondo, dentro de nosotros, está lo auténtico. O sea, el fondo es intrínsecamente bueno. Y es este fondo, en la medida que de una manera u otra se abre camino, que nos conduce a la autenticidad. Por lo tanto, a la armonía, a la salud interna. Cosa que si nosotros por dentro no fuéramos eso, intrínsecamente bueno, positivo, no podríamos. Y ese es uno de los conceptos radicales que han cambiado con la época. Se estaba viviendo con el esquema esencial de que el hombre es malo, por el pecado, por la caída, de lo que sea, etc. Entonces, como el hombre se consideraba que era naturalmente malo, pues había que domesticarlo del exterior, había que ir contra para imponerle un modelo de vida. Las investigaciones que se han ido haciendo, y que sobre todo a través de Carl Rogers, por un lado, Abraham Maslow, por otro, y todo un movimiento de psicología humanista, se basa precisamente en el descubrimiento de que el hombre tiene dentro de sí todas las fuerzas necesarias para su curación y su realización como ser humano. Y si la repercusión enorme que ha tenido todo eso, y que hoy día se está aplicando a toda clase de campos, se basa precisamente en la experiencia de que luego realmente es así. Y toda la terapéutica de Carl Rogers, por ejemplo, la terapéutica no directiva, se basa en eso. O sea, el médico o el psicólogo no tiene nunca que decir al otro lo que ha de hacer, sino simplemente es como una especie de espejo para que el otro pueda ir expresándose. Y a través de expresándose, de irse expresando, se va viendo. Y gracias a esta toma de conciencia objetiva, se va comprendiendo. Y algo en su interior le va guiando hacia la próxima etapa y se va ordenando a sí mismo. Ya que toda la capacidad de curación y de ordenación y de visión surge de su interior. Bueno, Nada más por hoy. Hasta mañana.
Hola, buenas tardes.
A través de las dos últimas charlas que hemos tenido, por un lado, habéis visto cómo había un descubrimiento de un nivel superior de conciencia, unos niveles superiores de conciencia. Por otro lado, cómo eso, aun con la magnitud y trascendencia que tiene, de hecho, no solucionó los problemas que yo tenía a nivel muy personal. Y que, por lo tanto, hubo de ser trabajado lo personal a un nivel muy personal, cotidiano, de esfuerzo, de lucha, de descubrimiento. O sea que, de momento, todo eso estaba funcionando como dos niveles muy diferentes. Lo de arriba, arriba, lo de abajo, abajo. Entonces descubrí, con la ayuda de referencias, de libros, de personas, pero me costó mucho llegar a verlo, mucho, mucho, años, llegar a verlo con claridad, llegar a verlo y llegar a experimentarlo con claridad, que había una posibilidad de conexión de lo superior con lo inferior, de manera que fuera operativo en lo inferior. O sea que no siguiera existiendo lo de arriba, arriba y quizá en el fondo, pero luego lo psicológico funcionando con todas sus dificultades. Aprendí que es posible conectarse con lo superior y que esa conexión, cuando se hace de cierto modo, produce efectos en lo inferior. No solamente unos efectos internos de paz, de tranquilidad, de bienestar, sino unos efectos operativos, transformantes, en uno y fuera de uno. Ya por el hecho del contacto del que hablé hace dos días, pues ya dije que se experimentaba un estado de paz y un estado de cierta fuerza interior que luego se perdía en el momento de las situaciones concretas de la vida. Y esto, de algún modo, debería hacer ejercer alguna fuerza, algún poder, porque atrajo inmediatamente personas a mi alrededor. Personas que, por unas razones o por otras, se sentían estimuladas al estar conmigo. Realmente no era al estar conmigo, sino que era a través de eso que estaba funcionando en mí y que, de un modo u otro, las personas notaban unos efectos. Unos efectos de tranquilización y de estímulo, de clarificación, etc. O sea que unos efectos ya empezaban a notarse. La experiencia, para resumir, es que en la medida que uno aprende a conectarse más en altura, más auténticamente en altura, con esos niveles superiores, por este solo hecho, entonces se produce una transformación en las condiciones físicas, afectivas y mentales y existenciales de la persona. Por el solo hecho, per se. O sea que en la medida que uno va renovando estos contactos o se puede mantenerlos, es como si la existencia cambiara alrededor de uno. No solamente uno en relación con la existencia, sino las personas, el ambiente, las circunstancias, los hechos, iban cambiando y se iban adecuando a ese estado interior. Esto es una cosa que la he constatado en otras personas también, hasta el efecto de poder producir efectos de curaciones. No hablo de mí, hablo de otros casos que he conocido, con quienes he estado, de curaciones, pues, diagnosticadas. Y por ejemplo, he estado con un discípulo directo de Gurdjieff en América, Y allí en el grupo había varios médicos, uno de ellos catedrático de la universidad, y me decían cómo ellos habían presenciado la cura de un cáncer, diagnosticado con biopsia, etcétera, etcétera, hecho por ese discípulo de Gurdjieff. Pues de esa manera. Otros me habían dicho, yo no lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos, ver una hemorragia pararse en seco, estando él a mucha distancia de donde estaba el paciente. Estar el médico con el paciente, telefonearle, y entonces el otro hace algo interiormente y se para en seco la hemorragia. Se para en seco definitivamente. Y esto pues no son casos aislados, sino que son muy frecuentes. O sea que este contacto con lo superior no es un artículo de lujo, no es algo que solamente afecta subjetivamente a la persona, sino algo que demuestra tener una operatividad extraordinaria también en el mundo exterior. Yo tenía el problema constante de la falta de dinero. Uno de los problemas. Otro problema era mi salud, pues que nunca ha sido brillante. Pero el problema del dinero era un problema crónico. Y cuando aprendí a hacer eso y empecé a comprender que el problema estaba en mi mente, y aprendí a transformar mi mente y aceptar que lo de arriba y lo de abajo de hecho eran una sola unidad en funcionamiento, y esto me costó mucho, entonces mis circunstancias económicas cambiaron, haciendo yo lo mismo de siempre. Ese contacto puede hacerse a través de la llamada oración, en el sentido tradicional, clásico, pero también puede hacerse de otras maneras que no tienen nada que ver con las fórmulas clásicamente religiosas. O sea, porque yo he comprobado esto muchas veces, es decir, muchos años, casi a diario, puedo afirmar que existe esta operatividad y que de hecho en sí no es esencial la actitud particularmente religiosa, sino que lo que es operativo es el que uno establezca un contacto real con esos niveles superiores, sea a través de lo afectivo, sea a través de lo mental. Y cuando esto se produce, se soluciona el problema. Entonces yo he visto esto vivido cotidianamente antes de poder permanecer más y más en esta conexión, pues en situaciones casi diarias. Pedir, llamar un SOS urgente, y sin tener, claro, porque no tenía nada para el día siguiente, y de un modo inesperado, pues venirme al cabo de una hora o dos horas una persona por la noche para que quería unos libros y tal. Con aquello pues podía comer al día siguiente. En un momento dado, pues que también tenía mucha necesidad de algo, unas personas que estaban en casa hablando sin más ni más, una de ellas me dijo, no sé por qué, pero me siento inclinado a hacerle un talón de 5.000 pesetas. Y no es que yo hubiera influido mentalmente en absoluto. Había la demanda y yo había formulado antes de una manera totalmente inespecífica la demanda de dinero. En una ocasión que tenía que operar a mi hija, yo no tenía ni cinco, la operación entonces hecha a base de, diríamos, de clínica popular y todo eso, valía, no sé, 12.000 pesetas. Eran gastos puramente de productos, de vendas y cosas de esas, de uso de quirófano. Y lo pedí, y entonces sé que lo que había unas aportaciones por unas cosas que yo hacía con gente que entonces ya tenía alumnos, y la operación subía 10.200 pesetas, recaudé 10.200 pesetas, ni una más ni una menos. O sea, cosas de estas para mí han sido pan cotidiano durante mucho tiempo. En cambio, cuando yo pretendía hacerlo de cierta manera, no funcionaba. O sea que a través de la experiencia dura, en el momento que yo confiaba, digo, nada, esto yo lo arreglo enseguida, porque confiaba en mi propia facultad personal, entonces no funcionaba. Y así me di cada tropezón de miedo. O sea que aprendí que hay unas circunstancias muy concretas, una metodología precisa que hace que la cosa funcione. Si no se cumple esta metodología, por muy buena voluntad que haya, por mucha necesidad que haya, la cosa no funciona. Se ha aprendido lo que podríamos llamar el mecanismo concreto de la oración de petición. O, en otro lenguaje, de la invocación técnica para que se precipiten unos hechos determinados que sean de auténtica necesidad. Hay un efecto general, como decía, y hay un efecto particular en ese contacto. O sea, cuando uno está en contacto con ese nivel superior de conciencia, entonces es como si uno tuviera la capacidad de crear como unos modelos o moldes a un nivel sutil, y esto es lo que luego se manifiesta en un nivel concreto, material. Y esto afecta a circunstancias también, no solamente a modos personales de ser o de funcionar. Entonces eso ya es la oración de petición propiamente dicha, específica, o la invocación específica. Los factores para hacer esto son, primero, que uno esté centrado, esté tranquilo, esté ordenado, que uno olvide toda ansiedad del problema, que uno aprenda a estar realmente atento con la mente y con el corazón a esa dimensión superior, a esa calidad superior, sea en una forma religiosa, Dios, el amor, la felicidad, el bien, sea en una forma no religiosa, es decir, la inteligencia suprema que puede haber, que hay detrás de todas las formas existentes. Da igual el nombre, porque lo superior no tiene nombre. Todo nombre es un invento humano. Lo interesante es la vibración, diríamos la sutilidad de sintonía interior, mental y o afectiva. Cuanto más yo estoy atento a eso, olvidándome de mí y de mis cosas, más fácilmente este contacto se produce. Cuanto más yo estoy atento a aquello, sin estar pendiente de mí, más lo de arriba desciende abajo. O sea, es un medio de comunicación entre niveles diferentes de conciencia. Y las condiciones son esas. Siempre parece que la comunicación se produce de lo que para mí es más real a lo que para mí es menos real. Mientras yo estoy pendiente de mí y de mis deseos y de mis necesidades, porque yo estoy centrado en la noción de realidad de mí o de mis cosas, no hay posibilidad de contacto real. Estoy lleno de mí. Cuando yo soy capaz de ponerme a un lado con todas mis preocupaciones y problemas y tensiones, etcétera, y puedo